Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios.
Señor Padre, te damos gracias por lo grande y lo maravilloso y lo bueno que eres con todos nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, por el hecho de poder estar aquí, Señor. Estar aquí y escuchar tu palabra, Señor, y sobre todo aprender qué es lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, y poder vivir en estos tiempos difíciles, Señor, que se está viendo, Señor, en todas partes del mundo, no nada más aquí en Estados Unidos. Pero te pedimos, mi Dios, que nos des sabiduría, Señor, nos des amor, compasión para las personas que aún no te conocen, Señor, y que podamos ser esa esperanza, esa luz, que ellos vean algo diferente en nosotros, Señor, y que nos pregunten y que sea ese momento, esa cita divina, Señor, para poder compartir el Evangelio con ellos, Señor. Padre, te pedimos que nos uses, Señor, abre nuestro entendimiento esta mañana para poder entender qué es lo que tú nos quieres decir esta mañana, Señor, y que se quede en la tabla de nuestros corazones. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy comenzamos la segunda carta o epístola de Pablo a Timoteo. Y la serie se llama Encargos y señales para los últimos tiempos, que es exactamente lo que estamos pasando, ¿no? Estamos en los últimos tiempos. Y esta carta está dividida en tres secciones. La primera sección es Encargos a Timoteo o a la iglesia, o a cada uno de nosotros, por ser hijos de Dios, por ser cristianos. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 1 y 2. Después vienen las señales de los últimos días. Y eso lo vamos a estar estudiando en el capítulo 3. Y en el último capítulo, capítulo 4, es el último adiós de Pablo, que le da a la iglesia y nos da a nosotros. Y vamos a recordar que Pablo estaba preso en Roma. Escribió esta carta entre el año 65 y 68. Recuerden, siempre hay una discrepancia de 3 años, de entre 2 y 3 años. Se había presentado ya ante la Corte Suprema de Roma, ante el mismo Nerón. Y durante ese juicio, dice que nadie estuvo con él, estuvo solo, lo habían abandonado. Y es algo interesante porque los que estaban con él lo habían abandonado o simplemente lo arrestaron y dijeron, yo me voy, si no a mí también me van a arrestar. O me van a ligar con él y van a decir que soy uno de los mismos y simplemente se desaparecieron. Y saben que hoy en día eso tal vez nos puede pasar a nosotros. Nos puede pasar a nosotros y nos podemos hacer los como que, ahora sí que cristianos undercover. Cristianos encubiertos, o sea que cristianos secretos. Para que no se den cuenta que somos cristianos porque nos va a ir mal. Nos va a ir mal porque ahora nos van a relacionar con racistas, con religiosos locos, y nos van a relacionar con Trump. Y toda nuestra comunidad está bien enojada con Trump. De hecho, yo creo que hasta lo odian. Entonces, estamos en esos tiempos, y tal vez, si no lo hemos hecho algunos de nosotros, tal vez les vamos a correr, nos vamos a hacer los locos que no somos cristianos. Entonces, unos se habían ido, pero otros se oponían a lo que Pablo estaba haciendo, al Evangelio, lo que él estaba enseñando. Entonces, Pablo estaba, pues simplemente estaba a punto de ser condenado y ser condenado a pena de muerte, o sea que lo iban a matar. Estaba como esperando para que lo mataran. Y es interesante, él lo escribe de esta manera en esta misma carta, en el capítulo 4, versículo 16. Dice que en mi primera defensa dice que ninguno estuvo a mi lado, sino todos dice que lo desampararon y dice no les he tomado en cuenta, pero el Señor dice estuvo a mi lado. Me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Y dice que así fue librado de la boca del león. O sea que, hermanos, aunque ustedes pueden decir, bueno, aquel era mi único hermano que estaba junto a la par y orábamos, y ahora ya se hace como que ya no es muy cristiano, ya no me quiere hablar tanto porque no quiere asociarse conmigo, porque todos saben que yo soy creyente, pero ¿saben qué? No están solos. Aunque sean ustedes solos y la persona que era creyente, que hablaban y siempre, y ahora ya como que se empieza a alejar porque no lo quieren asociar con usted porque es cristiano, no se preocupen, Dios sigue estando ahí. Sigue estando ahí y Dios los va a librar de la boca del león. Ahora, vamos a a llegar a sufrir un tipo de persecución, pero ¿saben qué? No se preocupen. Es parte de la voluntad del Señor. Y el propósito de esta carta era para que simplemente Timoteo estuviera ahí con él en su hora final de morir. Él quería hablarle a su hijo. Y recuerden, este era su hijo amado. Y no nomás quería hablar con él, pero había asuntos que quería decirle porque era la última vez que lo iba a ver. Y le da unos encargos. Y esos encargos simplemente es para que se equipara bien, para que siguiera ese gran llamado que el Señor le había dado, para fortalecerlo, animarlo, y más bien para que estuviera firme y fuerte para los últimos días, que es algo que nosotros debemos estar pensando, hermanos. Tenemos que estar bien fortalecidos en estos días, porque si no estamos fortalecidos, nos vamos a desanimar, vamos a ver que toda la gente está contra nosotros, los que somos creyentes, nos van a asociar una vez más con Donald Trump, y no tenemos que defenderlo, porque en realidad lo que está haciendo todos los otros presidentes lo han hecho, pero hay más enfoque a Donald Trump. Hubo más redadas de inmigración en el mandato de Obama y de este Clinton que de todos los presidentes republicanos que han estado. Y entonces, no estoy defendiendo, pero simplemente los hechos ahí están y es nada más cosa de buscarlo porque eso ocurrió. Lo que pasa es que todo lo negativo lo ponen en la televisión, especialmente en todos los medios hispanos. Entonces aquí Pablo simplemente quería preparar a su hijo para esos tiempos peligrosos que vendrían. Pues esperemos que el Señor también nos prepare para nosotros en estos tiempos difíciles que vamos a estar viviendo. El título es Saludos y Privilegios de Pablo. En muchas iglesias se dice, es que yo tengo que estar temprano en la iglesia porque tengo un privilegio. Ese privilegio es el privilegio de venir y servir a la iglesia. Vienen a hacer vacuum, vienen a tal vez a las alabanzas, tal vez a enseñar una clase o están sirviéndole al Señor. Entonces es un privilegio y eso ya no lo escucho. Antes eso sería, hermano, tengo un privilegio en la iglesia. Sí, hermano, ¿cómo está sirviéndole al Señor? Pues hago y ahí dicen lo que hacen. Y qué bonito sería que continuáramos con eso, porque en realidad es un privilegio. Entonces aquí, Pablo, vamos a ver esos privilegios que Pablo tenía por el hecho de que estaba sirviendo al Señor. Versículo 1, era ese gran privilegio, el gran llamado que tenía. Y aquí, hermanos, una vez más, todos tenemos un llamado. Todos tenemos un llamado. Tal vez no todos van a ser pastores, tal vez todos no van a ser evangelistas, tal vez todos no van a ser maestros, pero todos podemos compartir el evangelio. Todos podemos ser profetas, porque un profeta es alguien que proclama el evangelio, que da las buenas nuevas. Y entonces aquí hay muchos profetas, hay muchos evangelistas que al hacer eso ya estamos siendo el trabajo de un evangelista. El punto es que ese era el gran llamado que Pablo tenía. ¿Cuál era ese llamado? Apóstol. Dice que era apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. O sea, era la voluntad de Dios, no era la voluntad de Juan, de Pedro, de todos los apóstoles que anduvieron caminando con Jesús. Más bien, Pablo no caminó con Jesús. Entonces, no lo aceptaban los meros apóstoles porque decían, este en un tiempo atrás nos andaba persiguiendo, estaba persiguiendo al pueblo del Señor. Y como no le tenían mucha confianza para que se uniera a lo que el Señor estaba haciendo. Pero aquí lo dice claramente y en muchas epístolas él empieza con esto, porque en muchas de estas epístolas también está diciendo que era apóstol del llamado que se lo dio del mero Jesucristo, del mero Dios. No era de imposición de manos de otros hermanos o líderes, pero el llamado era de Dios. En 1 Timoteo capítulo 1 versículo 12 dice, le doy gracias al Dios que me fortaleció. A Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. El pastor, hermanos, no da los puestos como tal vez se cree o la gente piensa que así es. No es que el pastor dice, es que tú me caes bien, nos llevamos bien, mira, te voy a dar un puesto. No es así. Más bien es el Señor que le pone algo en el corazón a alguien. Y es como un querer hacer las cosas y uno quiere hacerlas y le da miedo, pero quiere, pero a la vez no quiere y está así como que sí, como que no. Y más bien llega a un punto donde no quiere, pero sabe que lo tiene que hacer dentro de él. Y ese es el llamado. Pero cuando lo queremos hacer porque lo quiero hacer, porque yo sé que puedo y yo sé que es fácil y yo sé que nomás tengo que hacer eso, eso no es de Dios, eso es de mí. Eso es de mí porque el llamado viene, es algo que Jeremías decía que algo que le quemaba, que no podía quedarse callado. Tenía que estar hablando, es así. Entonces aquí dice, hey, el llamado es por la voluntad de Dios. Dios había sacado del pecado y de la religión a Pablo. ¿Recuerdan quién era Saulo antes? Religioso, celoso y protegía su religión y decía, yo, estos están yendo en contra de todo lo que Dios es, tengo que acabar con esta gente. Celoso. Imagínense a alguien así, celoso para el evangelio. Esos que nos dicen y que dicen, oh, que estás loco, que yo nunca jamás voy a presentarme a la iglesia. Oh, que ustedes, que esto, esto. Esas personas son las que están más listas o están ya listas, como dicen, están como agua para chocolate, ya para caer tendidos al Señor. Pero los que dicen, oh, sí, a ver, dime, oh, sí, no, escucha, sí, dime, sí. Esos son los que les entra por aquí y sale por acá y el corazón está de piedra, bien duro, donde de veras no entra nada. Sí, tiramos la semilla, pero cae en como allá las calles de mi pueblo antes, que eran de pura piedra. Caen ahí y en realidad no nace nada, porque es pura piedra, no está fértil. Pero fíjense lo que quiere decir apóstol. Es alguien que es llamado, que es enviado a una misión específica. Pablo fue enviado a los gentiles a proclamar la palabra de Dios, sus promesas, su gracia y sobre todo su amor. Entonces, el Señor lo envía. Y eso lo podemos ver en el capítulo 9 de Hechos. Dios es el que da el llamado, una vez más. Y es por la voluntad de Él, no es del pastor. ¿Y saben qué es lo más interesante de todo esto? Que hoy, últimamente, las personas que están calificadas o que tienen todos los grados de universidades, de institutos bíblicos, son pastores. Y muchas personas están sirviendo en el ministerio y son muy efectivos, pero no, ese no es su llamado. Tal vez su llamado es otro tipo de servir en la iglesia, pero no es de pastor. Y vemos a veces situaciones donde, ¿eso hizo el pastor? Es que hay que tener un cierto amor para la iglesia. Hay que tener amor por las personas, por las almas. Hay que ser misericordioso, hay que estar lleno de gracia. Tal vez un pastor, yo me pongo de ejemplo, si no doy gracia, hermanos, o siento así como que, ay, que este hermano, que, ¿saben qué? Tengo que arreglar mi gracia ante el Señor. Tengo que tener más misericordia. Estaba compartiendo con un hermano que el Señor me está cambiando de cierta manera a tener misericordia con todas las personas, no nada más con cierto tipo de personas. Y eso, hermanos, es algo que tiene que venir del Señor. Porque nosotros buscamos con quién nos caen bien, con quiénes nos llevamos bien, quiénes hablamos y si hay compasión porque pues ya uno conoce o tal vez mi trasfondo de donde yo vengo, me relaciono con esas personas, tengo compasión por esas personas. Pero que las personas que son feas, arrogantes, que siempre me han caído mal ese tipo de personas, ¿qué tengo que estar haciendo yo como hijo de Dios, como pastor? ¿Qué tienen que estar haciendo ustedes con ese tipo de personas que siempre les han caído mal? Ese tipo de gente, ahí ustedes pueden poner, oh, la persona que es así, oh, esta persona que es así, ay, no lo soporto, ok. ¿Cómo vamos a compartir con esas personas? ¿Y saben qué es lo más interesante? Es que el Señor nos puede juntar con ese tipo de personas, de alguna manera, para cambiar nuestro corazón. Y cuando suceda eso, hermano, simplemente es que decirle, Señor, gracias, soy un apóstol en este momento, no el tipo de apostolado de los apóstoles originales, no, pero estoy siendo un apóstol, me has enviado a esta persona, me has enviado aquí para hacer ese trabajo de apóstol. Jesús dijo en Juan 15, versículo 16, dice, no me eligiste vosotros a mí, o sea, ustedes no me eligieron. A veces decimos, no, es que yo decidí ir a la iglesia. Fíjense lo que dice, no me eligiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Dice, y los he puesto para que vayan y lleven fruto. Para eso Él nos eligió, para que vayamos y llevemos fruto. Y que ese fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre, Él se lo dé. Aquí, ¿cuál es el contexto? Es de ir y llevar fruto. Y si le pedimos al Señor, Él nos lo va a dar. ¿Fruto de qué? De almas, para ir y dar fruto de alma. El fruto del Espíritu es amor, ¿no? Es para ir y dar ese tipo de fruto. Y a veces este versículo se usa para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre se los va a dar. Oh, es que yo pedí un carro. Ay, es que el Señor me lo tiene que dar porque ahí dice. Sí, pero el contexto no es ese. Está hablando de para ir y llevar fruto. Pídele al Señor por este hermano que, o no es hermano todavía, pero por esta persona que, ay, que no la puedo, no me soporta o no lo soporto. Señor, ¿por qué estoy hablando con esta gente? Nunca, esta gente no me cae mal. El Señor nos ha llevado ahí para que compartamos, para que vayamos, prediquemos, les compartamos y para que esa persona lleve fruto. Y todo lo que le pidamos al Padre, dice que Él nos lo va a dar en su nombre. Pero es en ese contexto de orar por esa persona. ¿Cuántos hermanos, cuántos de nosotros estamos orando por esas personas que nos caen mal para poder hablar con ellos? Yo digo que muy pocos de nosotros. Hoy estaba platicando con Martín y le estaba compartiendo de ciertas situaciones donde cierto tipo de gente, hermanos. Yo sé que ustedes, o nomás yo no sé, pero yo sé que hay cierto tipo de personas que ustedes les caen, ay, les caen de la patada. No lo soportan. Porque, ay, es que cómo es. No sé, pueden ser muy, porque son muy creídos, son muy acelerados, o muy, hay fanfarrones, o se hacen los tontitos, pero son, híjole, cuidado. O sea, sí, hay cierto tipo de gente. O son muy así, manos largas, que se aprovechados, no sé. Hay cierto tipo de gente. Y yo sé que están pensando en qué tipo de gente. Pues ese tipo de gente son necesarias en nuestras vidas. Son necesarias, hermanos. Es parte de nuestro caminar. Es parte de lo que Dios usa para irnos moldeando. Uno dice, bueno, es que yo estoy moldeando a esta persona. No. Más bien, esa persona nos está moldeando a nosotros. Dios la está usando a esa persona como instrumento para cambiarnos a nosotros. Allá de nosotros, hermanos, si no entendemos. El Señor nos va a llenar de ese tipo de gente para que aprendamos, para que comiencemos a entender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. El versículo 2, otro privilegio que simplemente se tiene sirviendo era que tenía hijos en la fe. Y espero, hermanos, que tengamos hijos en la fe. Quiere decir que tengamos personas que hemos estado discipulando, hemos estado hablando con ellos y de alguna manera nos vean como, oh, este hermano sabe, voy a preguntarle esto. Eso es tener, estar discipulando a alguien o eso es tener a un hijo espiritual. Aquí dice, versículo 2, que a Timoteo, amado hijo. Fíjense lo interesante, aquí le dice amado hijo. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo, nuestro Señor. Le dice, hijo, amado hijo, en el primer libro, en la primera carta, le dice, hijo en la fe. Y si pueden, volteen y regresen. Le dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Y otra vez le dice, gracia, misericordia y paz. Es lo mismo, pero aquí lo único diferente, la única diferencia de entre el capítulo, el libro 1 a Timoteo y este libro 2, o epístola 2, dice en la fe. Interesante, porque ya en la carta número 2, ya le dice hijo, no le dice de la fe. Y no sé, se me hizo algo interesante, porque ya lo había tan hijo de él que ya no dijo, oh, es hijo en la fe. Y recuerden, Timoteo era un verdadero creyente, era un privilegiado también, era un niño que cuando Pablo lo vio por primera vez tendría unos 10 a 12 años en su primer viaje misionero, y después ya cuando está escribiendo esta carta tendría aproximadamente unos 18 años. Entonces seguía siendo un jovencito. Y lo interesante es que él también lo escribe en la primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. O sea, que era un jovencito, imagínense con la edad que tenía y ya estaba enfrente, ya era un pastor, estaba alguien que estaba enfrente de una iglesia. Pónganse a pensar en eso. Un jovencito. Imagínense ahorita en un joven de esa edad, estar enfrente de una iglesia y estar ya predicando y estar siendo discipulado por un maestro. Algo grande que yo me pongo a pensar y digo, wow, sería interesante haber conocido a este Timoteo. Y luego dice que era bien tierno de corazón. Era un poco tímido, no era así de esos aventados. Era un poco tímido. O sea que a pesar de esa juventud era un creyente maduro, tenía un profundo amor por el Señor y le quería servir de todo corazón, con todo su ser. Y Pablo, imagínense, lo vio tan maduro que Pablo lo dejó al frente de una congregación, de una iglesia. Eso a mí se me hace interesante, era lleno de fe. Y lo más interesante es que Pablo lo toma, a través del Espíritu Santo derrama todo lo que Pablo es o tiene a su hijo espiritual. Eso, imagínense que ustedes tengan, no sé, están yendo a una universidad o están yendo a un lugar o con su jefe de trabajo, de repente lo toma usted y le empieza a enseñar todo lo que es el negocio, todo, y ustedes jóvenes y ya con toda esa sabiduría, imagínense el potencial que pueden tener. Ya, si uno está viejo y le dicen todo, pues ya uno dice, ¿ya para qué? Ya me quedan 10 años para, no sé. Pero imagínense un jovencito. Y eso es lo que había pasado. Entonces Pablo aquí saluda con tres cualidades cristianas que siempre debemos de tener. Y siempre, hermanos, hay que pensar en esto. Que es la gracia, misericordia y paz. Primero tenemos que tener gracia por las personas. Y recibir la gracia de Dios. Y sobre todo la misericordia con los demás. Si no somos misericordiosos, no vamos a poder tener gracia. Y si no tenemos gracia, no vamos a poder tener misericordia. Y al final, si no tenemos esos dos, no vamos a tener paz. No vamos a tener paz. Y uno dice, sí, pues yo estoy yendo a la iglesia, yo leo la palabra. Sí, pero no hemos recibido la gracia del Señor. Ni entendemos lo que es la gracia. Entonces, somos legalistas. Entonces, eso no nos da libertad. Seguimos todavía encadenados con la religión. ¿Qué es gracia? Gracia. La gracia de Dios, hermanos, es recibir un regalo sin merecerlo. Es algo que uno recibe sin merecerlo. O sea, más bien, no se lo merece uno. A ver, con Jesse hay mucha gracia en nuestra casa. Y abunda la gracia con Jesse. Pero Jesse también abusa de la gracia. Y también nosotros como creyentes tenemos que darnos cuenta de no estar abusando de la gracia. Al cabo, Dios me perdona. Él dice que si nos arrepentimos, nos perdona. Sí, pero ya cuando llegamos al punto de que estamos practicando. Y practicar quiere decir hacerlo constantemente. Uno practica tanto el pecado que uno se hace profesional. Se hace profesional, uno ya practicó tanto que uno ya sabe cómo ahí caminar, hablar como cristianito, medio leer, pero el corazón está bien alejado del Señor. Entonces la gracia viene siendo recibir algo inmerecido, algo que uno no se lo merece. ¿Y qué no nos merecíamos? La salvación, hermanos. ¿Deberíamos qué? ¿Estar en dónde? ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. Estuviéramos ya... De hecho, estábamos muertos. Estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. En Efesios 2, versículo 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos. Es por esa gracia. Por esa gracia es que somos salvos. Por medio de la fe. El Señor a todos nos dio fe. Y esa fe es la que nos hace. Imagínense, dice que es un don de Dios. Y es no por obras, para que nadie se gloríe, para que no digan, oh, es que yo soy tan bueno, yo voy y voy a servir a Mexicali. Yo ayudo a la gente necesitada, yo tengo mi buen corazón, yo soy bueno. Miren todo lo que yo hago. Dios dice, no es por obras, o sea, no es por todo lo que haces, no es por todo lo que estamos haciendo. ¿Para qué? Pues para que no hagas lo que estás haciendo, diciendo que eres tan bueno y que, ay, que soy, ay, Señor, ay, mírenme. Y ¿saben qué? En la religión hay mucho de eso. Hay mucho de eso y eso es el punto, ¿no? Que es por gracia, por medio de la fe. Después viene la misericordia, otra palabra clave. Y hemos estado hablando mucho de la misericordia en las últimas 2-3 semanas. Y tenemos que tener misericordia, hermanos, por las personas que aún no conocen al Señor. O incluso con las personas que conocen al Señor. Y básicamente es tener compasión, ternura, un deseo de ayudar, de socorrer, de alentar a las personas, de cuidar a alguien. También es ver una necesidad y ser capaces de satisfacer esa necesidad. Como si alguien está necesitado y ay, déjalo por tu hermano para que el Señor te dé comida si tienes hambre. No, es que desde ahí es momento de dar. Hay que hacer la obra, pues, una buena obra, aunque eso no nos salva. Pero fe sin obras, ¿qué dice que la palabra que es muerta? Entonces tenemos que llevarlo a comer. Entonces es tener misericordia, ser capaces de llenar esa necesidad. En Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3, Efesios 2, 1 al 3, dice, Él les dio vida a ustedes, a vosotros, dice. Esa es la misericordia, hermanos, que tenemos vida. Ahora, recuerden que estábamos muertos. Entonces, Él nos dio vida. Esa es la misericordia, que cuando estabas muertos, dice, en sus pecados, o en nuestros pecados y delitos, dice, en los cuales anduvimos en otro tiempo, anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cuál es la corriente de este mundo? Todo lo que nos llama la atención. No sé, ahí todos sabemos cuál es la corriente de este mundo. Las cosas que nos alejan de Dios, que son de aquí. Hoy en la mañana estamos hablando de ciertas situaciones, de cómo ver o cómo hacer para que sea más fácil de ciertas cosas para la iglesia, ¿no? Y al final alguien dice por ahí, es que la corriente de este mundo está bien fuerte y nos arrastra, o sea, no nos deja todo lo que envuelve a este mundo. Y sí, ahí está el trabajo, ahí están las cosas que uno tiene que hacer, pero porque uno vive en un mundo caído y uno está aquí. Entonces, esa es la corriente. Pero también viene esa corriente que es conforme al príncipe de la potestad del aire, que es el mismo Satanás, ¿no? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Fíjense, estamos luchando con todo lo que es de este mundo, con los afanes, ir a trabajar, lo que uno tiene que hacer para poder vivir. Después, con el príncipe de la potestad, el que está en control de todas las cosas que nos quiere alejar de Dios. Y luego le ponemos eso, o le sumamos nuestra carne, que somos bien carnales, nos gusta comer carne. Un chiste, mi hermano dice que si no come carne, dice que no se siente lleno, o sea, que algo le falta. Entonces come todo tipo de, o sea, come, pero tiene que tener una carnita. Y mi papá también era así, él dice que tenía que comer carne, si no, no se llenaba. Y yo digo, hay muchos hermanos que somos así, somos carnales. Tenemos que darle poquito a la carne, hacer cosas que sabemos que no debemos quedar haciendo como para poder seguir viviendo. Espero que no, hermanos, pero imagínense, todos nosotros vivimos en otro tiempo con los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Por eso la palabra dice, hay que renovar nuestro entendimiento, porque si no renovamos nuestro entendimiento, le vamos a hacer caso a la carne, a las cosas que sabemos que no debemos de hacer. Dice que éramos por naturaleza hijos de ira. Hijos de ira. En otra versión dice que iros de hijos de diablo, de Satanás. Lo mismo que todos los demás. Misericordia. Es importante que conozcamos qué es la misericordia, esa misericordia que Dios tuvo por nosotros, de dónde nos sacó. ¿De dónde nos sacó? Y no nos lo merecíamos. Después viene la paz. Y la paz de Dios. Y esa paz solo en Jesucristo la podemos obtener. Jesús dijo en Juan 14:27, dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no como la doy, como el mundo la da. Y luego fíjense lo que dice, no se turbe, o sea, no se preocupen, o que su corazón no se preocupa, no tengan miedo, porque la paz viene cuando confiamos en Dios. Si no confiamos en Dios, entonces vamos a confiar en otras cosas. Y si confiamos en otras cosas, ay, ¿qué pasa si esto? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Y estamos preocupados y se nos va la paz. Tenemos miedo. ¿Miedo a qué? No sé. A que me corran del trabajo. A que no tenga para pagar esto. A que me enferme. A que... Miedo de cualquier cosa. Eso nos quita la paz. Pero si ponemos y si recibimos la paz que dice Jesús, que la podemos tener a través de Él, entonces simplemente se nos quita todo. El miedo se nos quita. ¿Por qué? Porque estamos confiando en el Señor. Si algo ocurre, el Señor sabe, Él está en control, todo le dejé a Él, entonces no tengo miedo. Oh, pero ¿qué vas a hacer? Ya no tienes trabajo. El Señor sabe. Si Él lo permitió, Él sabe lo que tiene. Eso es tener paz. Y solamente se puede obtener a través de la gracia, la misericordia y poner toda nuestra fe en Jesucristo. También en Juan 16:33, Jesús dijo, estas cosas dice que les he hablado, para que tengas paz, porque en este mundo vas a tener aflicción, pero confía, dice, confía, yo he vencido al mundo. Otro de los privilegios en el versículo 3, sirviendo a Dios, es la conciencia limpia. Cuando alguien sirve al Señor, hermanos, tiene una conciencia limpia, porque no pueden, o sea, no se puede servir al Señor sin tener una conciencia limpia, porque uno se siente mal. Uno luego corre con el hermano, hermano, ora por mí, mira lo que está ocurriendo, mira, o mira lo que me ocurrió. Entonces, es algo bien bonito que uno se puede estar sintiendo mal, es porque algo está ocurriendo. Y los hermanos se dan cuenta, hermano, ¿qué le pasa hoy? Hoy lo veo así o así. Oh, hermano, es que ore por mí. Y uno ya sabe. O hermanas, o entre hijos de Dios, uno se da cuenta. Entonces aquí Pablo dice, doy gracias a Dios. Hay que ser agradecido también. Dice que le da gracias a Dios, al cual dice que sirve desde mis mayores con limpia conciencia. Pablo era agradecido. Servía con todo su ser y no se le podía cuestionar nada. Imagínense que una persona como Pablo, ¿uno qué le puede exigir? Pero había gente que le exigía, que le decían, oh, es que tú, que esto, eres muy duro. Es que, y le estaban exigiendo. Entonces Pablo decía, hey, yo tengo la conciencia tranquila. Pablo siempre fue fiel en su llamado, era un ministro fiel. ¿Y cómo estamos nosotros, hermanos, en nuestro llamado? ¿Somos fieles al llamado que el Señor nos dio? Más una pregunta. Y si no somos fieles, ¿por qué? ¿Será por miedo? Porque, ay, ¿qué van a decir? O no, yo no puedo hacer eso. ¿Saben qué? No se preocupen. No se preocupen. Pablo decía, yo tengo una conciencia tranquila. Pablo también dijo en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 12, dice, porque nuestra gloria es esta. ¿Cuál es esa gloria? Pues que el testimonio de nuestra conciencia con sencillez y sinceridad. Y ese es el punto, hermanos. Si decimos, ay, yo tengo que estar haciendo aquello. Pero ¿saben qué? Con sencillez y sinceridad. El punto es que no sea con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Una vez más, que no sea con sabiduría humana, sino que sea con la gracia de Dios. Porque la sabiduría humana viene de Satanás y les va a estar apuntando. Y tú tienes que estar haciendo esto. Y tú tienes que estar haciendo aquello. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Pero no. Dios es lleno de gracia y lleno de misericordia. Y el Señor sabe, el Señor conoce lo más profundo de nuestro corazón. A veces que uno dice, oh, es que siento que tengo que hacer esto. Ay, mucho cuidado. ¿De veras que es Dios o es mi propia conciencia carnal, sabiduría humana que me está diciendo? Y yo lucho con esto, hermanos. Estaba hablando con Martín y digo, Señor, ¿eres tú, Señor? ¿O soy yo que quiero hacer eso? Son cosas para la iglesia, son cosas buenas o cosas tales para mi caminar. Pero, ¿o es sabiduría humana? Y si lo hacemos con sencillez, con sinceridad, ante Dios, con humildad, entonces ahí el Señor, créanme, que se los va a mostrar. Y si no se los muestra a través de un hermano, el hermano le va a decir, hermano, yo creo que, y escuchamos la palabra del Señor. Más bien es no con sabiduría humana, una vez más, sino con la gracia de Dios. Nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Y eso mucha gente que está en cargo de las iglesias deberían de tener esa conciencia limpia, conciencia tranquila, que pueden estar delante del Señor y que el Señor no les diga, ¿y tú quién eres? Apártate de mí, no, nunca te conocí. Esos son los falsos maestros, las personas que estuvieron predicando en su nombre y al final no lo conocieron. No tuvieron esa relación personal con el Señor porque el Señor dice, hey, nunca los conocí. Apártense de mí. Apártense de mí. Pues hoy vemos desviación del evangelio que no nada más se usa para ganar y hacerse las personas ricas. Y eso no es lo que es el evangelio. En Hechos, capítulo 24, versículo 16, dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Otro privilegio era orar. Y ese es un privilegio, hermanos, que todos tenemos. ¿Qué privilegio es cuando alguien venga a nosotros y nos diga, puedes orar porque fíjate que estoy pasando esto, o voy a tener un examen, o voy a hacer esto? ¿Qué privilegio es? ¿Verdad que sí? La gente se da cuenta que de alguna manera estamos como que más cerquita de Dios, como que el Señor nos oye, como que tenemos un teléfono que levantamos y dices, Señor, fíjate aquí, como que uno intercede. Y es algo bonito porque es en realidad lo que estamos haciendo, estamos intercediendo. Estamos orando. Y aquí Pablo estaba agradecido, continuando con ese versículo. Dice que sin cesar, o sea, siempre se acuerda de él, de Timoteo, en sus oraciones. No nada más en las mañanas, sino de día y noche. Ahora, imagínense estar orando por un pastor joven. ¿Qué estarían ustedes orando, por ejemplo, si decir que Jason sería, por ser joven, ¿no? O cualquier persona, un pastor de 18 años? ¿Cuál fuera nuestra oración de nosotros por esta persona? Por un jovencito que nos está dando la palabra. Imagínense, muchas, ¿verdad? Que se concentre en lo que está, o sea, todos tenemos diferentes maneras como estuviéramos orando. Pues Pablo estaba orando por, no nomás por Timoteo, porque él lo había escogido como un pastor, como líder, como una autoridad de la iglesia puesta por Dios. Pero él dice, es un privilegio que puedo orar por ti. Imaginen ustedes los jóvenes que ahorita están tal vez allá con Chal, en los ministerios de youth, de jóvenes. Ellos van a ser los pastores de aquí a 5 años, de aquí a 10 años. Uno se va haciendo más viejo, y ahora viene otra ola nueva de predicadores, de maestros, de estudiantes. Ahorita están yendo a las universidades, se están preparando. Ellos van a ser los que van a continuar con la iglesia. ¿Saben ustedes lo difícil que es para los pastores ya viejos que lleguen esos jóvenes? Fíjense, es algo interesante. Que lleguen esos jovencitos y uno dice, no, pues eso así no se hace, eso así nunca lo hicimos. Antes no había tambores, antes no había guitarras eléctricas. Entonces, y de repente fue cambiando todo, fue cambiando. Imagínense ahorita, hay ese tipo de luchas, que si esto es bíblico, que si esto lo podemos permitir, que si esto no, puede haber divisiones de denominaciones, de iglesias, exactamente por eso. Por pastores jóvenes como Timoteo. Pónganse a pensar en eso. Y Pablo no le interesaba. Pablo estaba en lo que estaba. Y él sabía que era... Pablo había sido llamado por Dios. Y Pablo sabía y conocía a este jovencito. Que de chiquito aprendió la palabra. En Efesios 6:18 dice, orando, dice, en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. ¿Cómo deberemos de estar orando por nuestros hijos? Por los jóvenes. Uno dice, wow, es que no, pues mi hijo es bueno. ¿Saben qué? Los hijos son buenos mientras que están en la casa. Mientras que los estamos viendo. Pero cuando están solos, que nadie los está viendo, uno no sabe. Y que no nos vayamos a sorprender. Wow, pero mi hijo es tan bueno. Hay que cuidarnos de los buenos. Porque esos son los que andan undercover, recuerden. Ellos son tan buenos y dicen, ah, pues eso, me van a creer, al cabo, pues, yo soy tan bueno. Ay, yo soy tan bueno. Ay, que mi mamá se cuide de Jesse, pero yo soy tan bueno. Yo puedo ser cualquiera y mi papá no me va a decir nada. Ese es el punto, hermanos. Es el punto con los hermanos cristianos, con los que se ven más santos, más holy, como se dice, que están, mucho cuidado porque, no estoy diciendo que está mal. Aquí hay muchos hermanos que son muy santos, ¿no? Pero hay que ver, hermanos. Pónganse a pensar. Entonces, regresando con los jóvenes, hay que estar siempre orando por ellos. Porque ellos son el futuro de la iglesia. Y ahorita está el movimiento es un cierto tipo de generación. Recuerden que estuvieron los generación X. Pero ahorita están los milenios. Ahorita los milenios es una generación que así son, que todo lo quieren y todo se lo merecen y no tienen que trabajar para nada porque se supone que lo tienen que tener y si no lo tienen es un problema y lo quieren así, rápido, no quieren esperar, una mentalidad de microwave, rápido quieren las cosas, no es eso de esperar a guardar dinero, no, ya lo quieren y ya. Estaba hablando con mi hija y dice, yo no soy milenio. Y le dije, no sé, mija, yo no dije, nomás quiero que veas esto. Y se ofenden. Y es que ellos no pasaron por ciertas situaciones. Yo pasé cuando la gasolina estaba bien cara y teníamos que hacer una línea para poder comprar y nomás vendían cierto tipo de gas. Y me iba a la escuela caminando. Estaba lejos, unas no sé cuántas millas, pero lejos. Y no había bases, los bases estaban en huelga y la gasolina bien cara. Cuando estuvo Jimmy Carter de presidente, por cierto. Ahí vamos caminando nuestros hijos, no sé, no quieren caminar. La escuela está bien cerquita. No quieren caminar. Se cansan. Y es al lado de mis hijos, es al lado de los de ustedes. Y ahí nos hay que llevarlos. Y son otros tiempos, entiendo todo eso. Antes era más sano y todo eso. Pero, ¿somos parte del problema? Les pregunto. O simplemente que los tiempos cambian. Los tiempos cambian. Entonces, hoy tenemos que estar orando por estos jóvenes, porque esos jóvenes es el futuro. Y si esos jóvenes están con cierta mentalidad, entonces no va a checar con la palabra. Tiene que cambiar el joven, la persona que está predicando, no la palabra. La palabra siempre va a ser la misma. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, hermanos. Podemos ver un joven que sea milenio, que sea acá muy cool, que ande con sus tenis, que ande con, y acá. Pero si está la palabra, gloria a Dios. El Señor lo está usando grandemente. Pero si es milenio y está cambiando cosas, hay que salir corriendo o hay que decir que no es bíblico. Hay que orar por los jóvenes. Versículo 4. Otro de esos privilegios es el recuerdo de las lágrimas de Timoteo. Quiere decir que Timoteo era del club de los llorones. Como aquí vemos algunos, ¿no? Fíjense lo que dice. Dice, deseando verte, hablando Pablo, ¿no? Dice, quiero verte, deseo verte. Y me acuerdo de tus lágrimas para llenarme de gozo. Quiere decir que lloraba y yo creo que hasta lloraron juntos. Y aquí podemos ver el corazón de Pablo. Pónganse a pensar. Él dice, me acuerdo siempre y quiero verte porque me acuerdo de tus lágrimas. En esos momentos que estuvieron hablando, tal vez había una situación donde Pablo está hablando con Timoteo y Timoteo se pone a llorar. Y podemos ver, fíjense, podemos ver aquí el corazón de Timoteo y el corazón de Pablo. Porque pónganse a pensar que para estar a ese punto de llorar, estar hablando así que el Señor lo toca, hay que tener un corazón tierno y compasivo. Cuando ustedes no eran cristianos, ¿lloraban? No, soy macho, ¿cómo voy a llorar? ¿No decíamos esto? Los hombres no lloran. Bueno, yo decía eso. Yo era muy macho y no lloraba. Y hay una canción, ¿no? Los hombres no deben llorar. Dicen que los hombres no deben llorar, tararara, algo así. Así se la saben. Ay, muy santitos, ¿verdad? No saben canciones mundanas. Bueno, había una canción así que los hombres no deben llorar. Entonces, y es una cultura. Es la cultura, pues. Es la cultura que dicen, no, ustedes, los hombres no lloran. Levántese, ándele, va y siga corriendo. Y ay, vámonos. Oh, y va de lejos. Y se va a llorar. Pero ¿saben qué? Yo me acuerdo que en cuanto empecé la iglesia, lloraba. Lloraba y oía mensajes. Lloraba. Había gente caminando en las calles con Biblia. Iba manejando y me ponía a llorar. Y decía, man, ¿qué está pasando? Y iba al trabajo, iba oyendo los mensajes. Y me tenía que parquear, estacionar aquí. Trabajaba aquí cerquita. ¿Saben esta calle? La donde hay muchos árboles. La Corbin. No, no es la Corbin. Es la... Me parqueaba ahí abajo de los árboles. Y me quedaba ahí hasta que se me quitaban las lágrimas y me veía los ojos que no eran tan rojos. Y entonces ya llegaba a trabajar todas las mañanas. Por un tiempo largo. Y a nadie le decía nada. Yo creo que hasta después empecé a compartir. Me daba vergüenza. Algo sucede. Pues lo que sucede es que Dios cambia el corazón duro de piedra y lo hace tierno y lo hace compasivo. Pablo así estaba con su hijo Timoteo. Entonces, no es que Pablo, o bueno, más bien no es que Timoteo fuera débil. Más bien tenía que ser alguien fuerte para estar al frente de una congregación. Recuerden, a Pablo muchos no lo querían. Entonces iban a atacar a Pablo, iban obviamente a atacar a Timoteo. Entonces tuvo que ser fuerte, valiente, pero de alguna manera tenía su corazoncito, como se dice, ¿no? Y era de corazón tierno. Entonces, imagínense que Pablo hubiera agarrado a alguien que no fuera igual que Pablo, alguien que fuera así totalmente diferente. No, tuvo que haber sido alguien fuerte, Timoteo. Entonces, el Salmo, fíjense lo que dice aquí el Salmo 119, versículo 63. Dice, compañero, soy de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Pablo aquí deseaba ver a Timoteo, porque simplemente sabía que Timoteo le temía al Señor y guardaba sus mandamientos, y era su compañero, y él quería que estuviera con él. También, Proverbio 17, versículo 17, dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. O sea, todo el tiempo se ama al amigo, pero en esos tiempos de angustia es como un hermano. Y todos hemos estado en situaciones, hermanos, donde en realidad está ese amigo y viene y uno se pone ahí a platicar y sí, a llorar en su pena o en su gozo o en como esté ocurriendo. El punto es que Pablo quería verlo. Quería verlo y quería que estuviera con él porque Pablo se sentía solo. Quería que estuviera a su lado. Eclesiastés, capítulo 4, versículo 9 y 10 dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, dice, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Cuando estaba con el estudio, últimamente salgo a la tienda y me llevo a un niño. No sé por qué. Y me acuerdo de mi papá siempre que salía, él no le gustaba andar solo. Pero su miedo de mi papá era que una vez se cayó y estaba solo y nadie lo levantó, se quedó fuera a coger a los niños. Y yo dije, ¿por qué me gusta andar con los niños? O sea, ¿me da miedo? Y dije, no me da miedo, pero no sé, me quiero llevar a alguien. A veces los niños no quieren ir. Y dicen, no, ¿a dónde vas a ir? Y luego lo piensan. No quiero ir. Y ahora ya, y antes a donde quiera que iba, todos hasta peleaban porque querían ir conmigo. Entonces ahora ya hay una regla. Les digo, tú vas a ir conmigo. Y ok. No saben a dónde. Pero ya más saben que van a ir a un lugar donde quieren ir. Y es, ok, ahora ya todos quieren ir. ¿Can I go? No, nada más uno. Entonces el punto es de que pónganse a pensar. Cuando uno anda solo, pueden pasar muchas cosas. Muchas cosas. Alguien se la atraviesa. Uno dice, ¿qué sabe qué? Lo ven solo, aquellos andan endiablados, hay un pleito. Tal vez uno va ahí, se le atraviesa a alguien, quieren coquetear con uno, y uno, no estoy solo, pues me sonrío, no, ahí está alguien. No sé, protección, y este versículo me estaba acordando y yo me ponía a reír. Dije, bueno, mi papá, yo estoy igual que mi papá, él siempre quería andar con alguien, pero era porque se caía. Y es un versículo para que lo levante, pero en realidad es mejor andar en dos, hermanos. O sea que si van a la tienda y no quieren ir solo, it's okay, es bíblico. Es bíblico, llévense a alguien. Recuerda que dice la palabra. Es mejor andar dos para cuando se caiga uno, el otro ahí está. O por lo menos, cuidado, ahí viene un carro. Ay, sí, gracias porque me dijiste ahí. Ya, no sé. Pero pónganse a pensar en eso. El otro privilegio, versículo 5, es su recuerdo de la familia de Timoteo. Dice, trayendo a la memoria de la fe no fingida, dice, o sea, era una fe genuina que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y esto, dice, esto estoy seguro que en ti también. Pablo recordaba con mucha ternura a la familia de Timoteo. Eran creyentes de verdad. Y imagínense, era un privilegio para Timoteo tener una familia, una base tan firme como era esta familia. Entonces, en Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, dice que no se apartará de él. O sea, aunque ya no venga, aunque esté en otro lugar, el niño siempre se va a acordar de lo que uno le enseñó cuando estaba pequeño. La importancia de ser padres entregados al Señor, hermanos, es tan importante que a veces se nos olvida. Se nos olvida que si nosotros vamos a la iglesia, si leemos la palabra, los hijos están viendo eso. Pero si no venimos a la iglesia, si no leemos la palabra, si no estamos orando, los niños simplemente no lo van a hacer. No lo van a hacer. En 2 de Timoteo 3:15 dice, y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, diciéndole a Timoteo, las cuales te pueden hacer sabio para salvación y por la fe que es en Cristo Jesús. Ya para terminar, hermanos. La idea central de todo esto, lo que estuvimos leyendo, es que Timoteo tenía una fe genuina y sincera. Era real, no era alguien que simplemente quiso ser pastor y andaba siguiendo a Pablo para tener y sobresalir. No, era una fe real. Era un llamado totalmente del Señor. Confió totalmente, honestamente, sinceramente en Jesús como su Señor y Salvador. diario, no nada más cuando Pablo estuvo ahí, o no nada más cuando tenían reuniones, vivía de esa manera. Eso, hermanos, es lo que nos fortalece con el Señor. Si nomás estamos haciendo iglesia, o nomás leemos la palabra cuando venimos aquí, hermanos, entonces no vamos a estar bien cementados, no vamos a estar bien arraigados de la palabra, y nuestra fe va a ser una fe así. Va a ser una fe así. Aquí, el Señor, ¿cómo levantó a Timoteo? No es que el punto no es que todos van a ser aquí Timoteos, pero el punto sí va a ser que tenemos que estar bien arraigados en la palabra. Arraigados en la palabra. Tal vez muchos no tuvimos ese privilegio de estar en una familia donde nos enseñaron la palabra, la Biblia. Tal vez nos enseñaron religión, pero nunca es tarde para que nosotros, hermanos, cambiemos el destino de nuestros hijos y enseñarles en realidad qué es lo que debemos de estarles enseñando. Último versículo. Los judíos enseñaban esto y lo practicaban con sus hijos. Esto es de la versión La Palabra para Todos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 a 7. Dice, escucha Israel. Escuchen, bendición, escuchen familia García, familia, escuchen, dice. El Señor es nuestro Dios. El Señor es uno. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Recuerda siempre esos mandamientos que te doy hoy. Enséñalos a tus hijos y háblales sobre ellos cuando estés en casa, cuando camines, cuando te acuestes, cuando te levantes. O sea, siempre. Y eso es lo que todavía los judíos lo practican. Si en los diferentes trabajos donde he estado que son judíos han puesto en las puertas la palabra, las escrituras. Y ellos pasan y la hacen así. Esa es la manera que ellos están acordando constantemente de la palabra. La leen, la viven, no lo hacen como religión, religiosidad. Entonces lo hacen como legalismo. Pero el punto es, hermanos, que dice, háblales, o sea, enséñale a tus hijos y háblales sobre ellos cuando estés en tu casa. O sea, que háblales de la palabra cuando estás en tu casa, cuando camines, cuando te acuestes, cuando te levantes. Entonces el punto es que debemos de vivir para Cristo cada día. Y ese es el punto, hermanos. La manera como Pablo podía hablarle a Timoteo, escribirle a Timoteo y encomendarle todos los encargos que vamos a ver para la semana que viene, era porque sabía quién era Timoteo. Estaba enraizado en la palabra, estaba totalmente en lo que debería de estar. Entonces, esa debería de ser nuestra esperanza, hermanos, de también estar bien enraizados en la palabra. Amén. Padre, venimos delante de ti dándote gracias, sabiendo, mi Dios, que, oh Señor, que podamos atender, Señor, a este llamado que tú nos estás haciendo, Señor. En nuestras casas podemos tener a muchos Timoteos, o tal vez podemos tener a Saulos, Pablos, Señor. Pero, Padre, cualquier sea la razón, Señor, nada más te pedimos, mi Dios, que nos muestres, que nos enseñe, Señor, y que a la vez nos des esa hambre, esa sed, Señor, para estar constantemente, a diario, Señor, en tu palabra, Señor. Y que podamos vivir para Cristo, día tras día. Y, Padre, sabemos que nuestra esperanza no está en nuestro trabajo, en los días de descanso que tenemos, Señor, en el dinero que podamos tener, Señor, en nuestras posiciones, en por qué tipo de familia venimos, Señor, o qué tenemos, Señor. Señor, nuestra esperanza, Señor, está en ti, no en las cosas de este mundo, Señor. Y Padre, te pedimos, Señor, que simplemente podamos estar fuertes en Cristo Jesús. Señor, sabemos que no podemos tener paz si no estamos totalmente en ti, Señor. Y Padre, en esos momentos que viene la desesperación, la angustia, el miedo, Señor, podamos recordar que solamente la paz la podemos obtener a través de la gracia, misericordia y estar en Cristo Jesús. Y Padre, te damos gracias, Señor, por esa gracia y misericordia que hemos recibido de ti, Señor. Y es por eso que podemos tener paz. Y es la paz no como el mundo la da, Señor, sino como tú nos la das, Señor. Te damos gracias, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.